En Radio Agricultura es hora de ir directo al grano. El analista político Gonzalo Müller, junto a sus panelistas invitados, conversan, opinan y explican lo que pasa a nuestro alrededor. Una presentación de Mutual de Seguridad. Nuestra pasión, tu prevención. Y Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas.
Muy buenos días, estamos directo al grano del 14 de julio, ¿no? El día... ¿Qué celebramos el 14 de julio? ¿O qué se conmemora el 14 de julio? A ver, ¿cómo estamos? Estamos de día lunes, ¿no? ¿Todo? No, nadie, no. Lo voy a dejar de tarea, ¿eh? Porque no quiero creer que nadie se acuerda 14 de julio, pero bueno.
Tú tampoco parece.
No, sí, yo me acuerdo, si por eso estoy haciendo la pregunta.
Te ponemos a prueba.
¿Sí?
Pero dilo, po. Quedamos todos metidos.
14 de julio.
Sí, un día único.
¿Día único? ¿La separación de poderes de dónde viene?
14 de julio.
La Revolución Francesa. ¿No? Porque ya el 9 de julio pasó, ¿no? El 9 de julio de Argentina pasó, el 14 de julio. Y bueno, saludamos a nuestro equipo de panelistas, ¿no? Están con nosotros Bettina Horst de Libertad de Desarrollo, Elisa Cabezón, también de Pivote, y José Luis Jaras, ¿no? Conectado de Activa Pymes también desde la región del Maule, y Bernardo Fontaine, que en cualquier minuto también llega aquí al estudio de Directo al Grano en Radio Agricultura. Si usted quiere conversar con nosotros, puede hacerlo a través de nuestras redes sociales, @algrano91 por ex. Mira, aquí hay alguien que sabía lo que se celebra hoy día. Es que, creo yo, ¿no?
Lo que queríamos quitar la novedad, nosotros sabíamos con el Instagram.
Agricultura en Facebook Live y @agricultura por Instagram. Ahora con el panel completo, estamos todos aquí disponibles, nuestro economista. Bueno, hay una noticia que de nuevo, cuando parte todo el efecto de los aranceles a propósito de el discurso del presidente Donald Trump en Estados Unidos, se dijo, el cobre no se toca, el cobre está seguro, no hay problemas con el cobre, y resulta que ahora tenemos 50% de aranceles en el cobre, ¿no? O sea, ¿qué nos ha faltado? Es verdad que hay mucho de impredecible, es verdad que en la actitud de Donald Trump, algunos dicen el carácter es difícil de leer, pero uno también tiene que ser autocrítico, ¿no? Decirle, ¿no ha habido demasiado como con descendencia en la mirada que ha tenido Chile? Como que no nos va a pasar nada, nosotros hacemos las cosas bien, nuestro cobre anda bien, no va a tener el impacto. ¿Para qué decir las imágenes del presidente de Codelco, ¿no? En medio de una entrevista en CNN con Mónica Rincón, desayunándose con el 50%, no lo podía creer. ¿Cómo nos pilla este anuncio que de alguna manera golpea solo Codelco, ¿no? Tiene una posición muy fuerte de venta de cobre en los Estados Unidos, y por lo tanto dice, bueno, es tan fácil como, bueno, no le vendo a Estados Unidos, le vendo a otro, no, o sea, no le vendo, no me van a comprar en Estados Unidos por el sobreprecio, ¿no? Era un arancel del 50%. ¿A quién más le puedo vender cobre? ¿Nos transformamos en aún más dependientes de China en materia del cobre? ¿Cómo leemos esto? Y sobre todo la mirada respecto de la labor de nuestros expertos. Bettina Horst.
Primero que nada, recordemos que el libre comercio entre países, y mientras más países se sumen a ello en el mundo, mejor, es una política pública deseable para todos los países. Entonces no nos olvidemos de eso. Ahora, respecto a lo que se ha planteado, el aumento de aranceles al cobre, se ha dicho el efecto va a ser marginal, porque no le vendemos tanto a Estados Unidos, más allá de lo que le vendemos, lo que le vende Codelco. Pero la verdad es que es una mala noticia, ¿no es cierto? Si bien las bolsas reaccionaron al alza en un primer momento, los precios de las acciones de las empresas, de las minas de cobre, al alza, el precio del cobre al alza, sabemos que en el largo plazo esto daña el desarrollo de la industria minera en el mundo. Y esto va a tener mucho que ver también el daño a largo plazo con las expectativas que se van creando, porque también se ha ido instalando la sensación de que los anuncios son una cosa, pero después la implementación es otra, ¿no es cierto? Si hoy día, si bien los anuncios han seguido en la misma línea de darle más credibilidad a sus primeros anuncios, no sabemos lo que va a pasar más allá del 1 de septiembre, no sabemos lo que va a pasar el 1 de octubre, el 1 de noviembre, porque recordemos que el cobre es un metal que Estados Unidos necesita para su economía, y es algo que no se produce un día para otro, ¿no es cierto? No es instalar una mina de cobre, no es instar, no es reabrir una mina que pueda estar cerrada. Entonces, a mí hoy día más bien hay que verlo con cautela. Evidentemente Chile no tiene que hacer nada para complicar más las relaciones que tenemos con Estados Unidos, sino es que más bien tener una fuerte política exterior, tanto a nivel de Cancillería como a nivel económico, ¿no es cierto? Pero yo creo que hoy día, si bien algunos han buscado minimizar el efecto que puede tener en la economía el tema de del anuncio de los aranceles, en largo plazo sabemos que las trabas al libre comercio son un problema para las economías del país y también para el mundo en su conjunto, con un menor crecimiento, menor exportación, etcétera. Así que, pero todavía yo creo que falta mucha agua que correr debajo del puente. Y sin duda, siempre, y esta es la lección que nos llevamos desde los anuncios de abril en adelante, es que Chile tiene que abrir más mercados e ir diversificándose, que tampoco se hace un día para otro. Y por eso el horror de habernos quedado al comienzo de este gobierno tanto tiempo con una cancillería que no le gustaba los tratados de libre comercio, una cancillería que no buscaba maximizar los beneficios de Chile a través de los tratados de libre comercio, sino es que buscaba más bien otro tipo de fines. Así que yo creo que esa es la principal lección y no hay tiempo que perder para seguir avanzando en esa línea.
Bueno, Estados Unidos y la decisión que ha tomado el presidente Trump no la toma cualquier país, ¿no? La toma el segundo socio comercial de Chile. O sea, gran parte del destino de nuestras exportaciones van a Estados Unidos, incluido el cobre. O sea, pesa mucho las decisiones que tome Estados Unidos respecto a esta materia. De nuevo, las primeras reacciones, estamos hablando de... Bueno, ha sido un año largo, estamos en julio, estamos 14 de julio, pero esto partió en enero, ¿no? Rápidamente cuando subió, el presidente Trump empezó a hablar de aranceles, puso eso en la conversación, y resulta que en estos 6 meses valdría preguntarse, bueno, ¿en qué ha estado el gobierno de Chile, no? O muy confiado de que parece que Chile, como buen alumno, o como el mejor alumno de la clase, no le iba a pasar nada, o a sus productos no le iba a pasar nada, y teníamos, y conversábamos hace un mes atrás, los problemas que ha vivido el salmón, que lo ha vivido, y resulta que ahora se suma el cobre. José Luis Jara.
Bueno, primero que nada, buenos días. Oye, yo en esta materia creo que yo siempre parto de la idea de que cuando uno enfrenta una situación de crisis en una actividad comercial como es el cobre y su exportación, uno como productor, como comercializadora o como quieras llamarlo, o en ambos sentidos, tienes que plantearte siempre en el peor escenario. Y yo creo que de alguna manera las autoridades, en este caso de Codelco, como la ministra de Minería, no se plantearon el peor escenario para la industria del cobre. ¿Y por qué creo yo? Esta es mi hipótesis. Surge de que, dado que el cobre es un metal que está tan en boga por la alta demanda que está teniendo producto de las energías limpias, de alguna manera se entendió que tal vez por esa razón podía estar medianamente blindado. Y yo creo que ese es un error que probablemente se produjo en esa hipótesis. Ahora, lo importante aquí es tener presente lo siguiente, ya lo anticipábamos, no está claro todavía por dónde vendrá este 50%, si vendrá por el concentrado de cobre, por el refinado, ¿no es cierto?, o por otros productos, pero un problema. Para Codelco esto es un tremendo problema, ya lo declaraba en la prensa el Máximo Pacheco, Codelco le vende un tercio de su producción a Estados Unidos, y créanme, ¿no es cierto?, y los auditores que nos están escuchando, que tienen alguna actividad comercial, cualquier cliente que concentra un tercio de tus ventas, si te toma una decisión de cambiarte como proveedor, cambiarte las condiciones, te va a pegar significativamente en tu negocio, y por lo tanto es ahí cuando yo digo que desde el punto de vista de la estrategia de Codelco como principal productor, ¿no es cierto?, fue haber minimizado los efectos, yo creo que fue un error. Y lo tercero, que de alguna manera, tal como plantea Betina, la industria del cobre es una industria que, desde el punto de vista de la oferta, tiene rigideces por cuanto tú no montas una mina ni inicias una faena de extracción minera, ¿no es cierto?, en el corto plazo. No obstante lo anterior, sí desde el punto de vista comercial, ¿no es cierto? Yo creo que nosotros tenemos la debilidad de estar altamente concentrados en el mercado chino. Yo estaba mirando las cifras de esta mañana, nosotros estamos de acuerdo a las cifras a mayo, el 52% de nuestra exportación fue a China, el 14% a Estados Unidos, el 13% a Japón y el 5% a Corea. O sea, 4 países concentran más del 80% de las exportaciones de cobre. Eso es una estrategia, ¿no es cierto?, de una alta concentración, y ahí es donde uno dice, ¿dónde está la estrategia de diversificación de mercados, ¿no es cierto?, en circunstancias que ahí hay una responsabilidad tanto de la industria privada como de la industria estatal, que hoy día probablemente nos puede estar generando una situación de mayor debilidad.
Bueno, esa situación de mayor debilidad que describe muy bien José Luis Jara, tiene que ver, bueno, diversificarse el camino. Tampoco es tan fácil, ¿no? El cobre va de la mano de alguna industria. O sea, de la industria automotriz, de la industria de la construcción, de la industria de la tecnología, y esas industrias están concentradas, digamos. Están concentradas en China, en algunos otros, Corea, en Estados Unidos. No están diversificadas en el mundo. O sea, uno podría decir, me gustaría venderle más cobre a otros. Quizá, y lo planteo como pregunta, ¿no, Elisa? No he encontrado una verdadera respuesta, ¿no? Porque uno va escuchando, pues sobre todo a la Cancillería chilena, muy aferrada a los tratados de libre comercio, muy aferrada a la institucionalidad, y está bien el propio discurso del presidente. Nosotros, Chile es un país que respeta el derecho internacional y que quiere que se respete el derecho internacional, que es una línea correcta, ¿ah?, frente a lo que también aquí uno se olvida, más allá de que el uso de la fuerza, ¿no?, está muy presente en las relaciones internacionales. Aquí es una decisión unilateral de un país como Estados Unidos, de un presidente como Donald Trump, que afecta y daña a Chile.
Sí, esto es el típico ejemplo que donde los extremos se topan, ¿eh? Yo me acuerdo que antes, hace dos años, un sector de la política chilena cuestionaba el Tratado de Libre Comercio, cuestionaba el TP-11 y todos los beneficios que trae el comercio internacional al país y al mundo. Y ahora tenemos a Donald Trump en el otro extremo, que está haciendo medidas proteccionistas, tratando de debilitar también el Tratado de Libre Comercio. A ver, acá yo creo que en el corto y mediano plazo los más perjudicados van a ser los mismos consumidores de cobre en Estados Unidos. En el corto plazo, ¿qué ocurre? Lo que apuestan estas políticas proteccionistas, cuando ponen un arancel en Estados Unidos que encarece comprar cobre de afuera, es para impulsar la industria nacional, la industria de Estados Unidos. Pero, como dijo José Luis, es una industria muy rígida en el corto plazo. Abrir faena de cobre, producirlo, ser eficiente en toda esa tecnología, no se hace de un día para otro. Entonces, en el corto plazo o el mediano plazo, lo que va a pasar es que va a subir el precio del cobre de los los agentes que compran cobre en Estados Unidos desde afuera, ¿no? Esos van a ser los primeros en sufrir. Y mismo Donald Trump dice, el cobre es un bien muy demandado para muchos usos: semiconductores, aviones, barcos, centro de datos, baterías, sistema de radares, etcétera. Entonces, los primeros que van a sufrir con esto impacto van a ser los mismos gente en Estados Unidos. Lo que está apostando Donald Trump es que en el mediano y largo plazo Estados Unidos comienza a producir cobre, forzar esta producción interna y depender menos de los países, entre esos Estados Unidos, o sea, entre esos Chile. Si lo logra hacer, claro, lo que va a ocurrir es que una parte de la demanda de Chile importante, un 10%, viene a Estados Unidos. Un 10% no es menor, es harto. Y eso sí podría tener un impacto negativo sobre el país. Eso puede impactar el precio del cobre de Chile, menos demanda. Cuando la demanda baja, ¿qué ocurre? El precio también baja. Y eso es menos ingresos para Chile. Pero también, como dice la Betina, vamos a ver qué está ocurriendo acá. Vamos a ver si Estados Unidos aguanta esta medida de Trump, porque, repito, es algo súper fuerte y los primeros impactados van a ser los propios consumidores de cobre de Estados Unidos. Vamos a ver si se la aguantan, cuánto tiempo se la aguantan esta transición.
Ahora, el efecto práctico, corto plazo, obviamente, que tiene que ver más con los anuncios que con las realidades de lo que esto pudiera significar de entrar en operación, ¿no? Ahora tiene una fecha, primero de agosto, es que el precio del cobre a nivel internacional, tanto en Londres como en Nueva York, ha caído. No ha subido el precio del cobre.
Fue un pic y después bajó.
Tuvo un pic del primer anuncio y después volvió a caer.
Se estoquearon
y después
bajó.
Finalmente, tiene que ver un poco con esa especulación, ¿no? Con ese cambio en las condiciones de intercambio, que es lo que el presidente Trump ha utilizado, y para eso utiliza los aranceles, ¿no? Como una herramienta, como un arma, ¿no? Y por otro lado, tenemos a Chile, que lleva alineándose con el BRICS ahora, alineándose con otras realidades, organizando una cumbre, en favor de la democracia aquí, con Petro, ¿no? Con Lula, con todos los presidentes de izquierda de América Latina. Bernardo Fontaine.
Claro, bueno, hay mucho que hablar de esto, ¿no? Primero insistir lo que decía decía recién la Elisa, ¿no? Esto lo que a los que más perjudica es a los propios norteamericanos. Pero en el corto plazo esto significó un aumento de precios que ahora ha bajado porque los americanos compraron todo el cobre que pudieron. De manera que Chile ha vendido mucho cobre ahora, ¿no es cierto?, en estos meses, aprovechando esta coyuntura. Ahora, en largo plazo, esto es negativo para la industria del cobre. Imagínense una cosa nomás. Si alguien está hoy día decidiendo si invertir en una mina de cobre en Chile o expandir una mina de cobre, bueno, tiene una tremenda incertidumbre adicional, ¿no es cierto? Además de todos los problemas que tiene de permisología, de burocracia, de todo lo demás, tiene que ahora enfrentar que a lo mejor va a haber un comprador que no va a estar. Entonces, yo creo que esto sí tiene un efecto en la economía chilena importante. Entonces, la gran pregunta para complementar todo lo que han dicho aquí es ¿qué hacer? Lo primero que no hay que hacer es torear a Estados Unidos, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que ha hecho el gobierno y específicamente el presidente Boric? Torear a Estados Unidos en todas sus declaraciones, sus tweets, en todas las oportunidades. Ahora, ¿no es cierto?, con una reunión de cabecillas de gobierno básicamente de izquierda, ¿no es cierto?, que son muchos de los cuales tienen conflicto con Estados Unidos. No tiene mucho sentido eso, ¿no es cierto? No tiene mucho criterio. Y lo segundo que me parece muy importante es que todo esto de los aranceles reafirma que Chile necesita un gran cambio económico, necesita bajar los costos de producción. Cuando uno va a tratar de vender, ¿no es cierto?, salmones chilenos a Estados Unidos y se va a encontrar con que el salmón chileno por arancel va a ser más caro y le van a comprar menos, ¿qué tiene que hacer? Tiene que poder venderlo más barato. Y para venderlo más barato tiene que bajar los costos. Y para bajar los costos nosotros tenemos que invertir en infraestructura, cambiar burocracias, permisos, tener mejores puertos, flexibilizar, ¿no es cierto?, toda la permisología, bajar los impuestos a las empresas para que podamos competir mejor en esta nueva situación. Eso es lo más urgente, porque aquí hay que proteger los trabajadores, ¿no es cierto? Aquí, detrás de cada una de estas industrias exportadoras, hay una enorme cantidad de trabajadores y hay que proteger sus sueldos y sus trabajos. Si Chile exporta menos, va a haber más desempleo y los sueldos van a crecer menos. Entonces, para evitar eso, tenemos que defender la exportación. Y para defender la exportación, tenemos que cambiar, entonces, las regulaciones y los impuestos y la inversión en infraestructura para que vamos a vender más barato. Yo no creo en la diversificación. Yo creo que la diversificación siempre es bueno, diversificar, etcétera. Pero ya supongo yo que todas las empresas diversifican, ¿no es cierto? Venden el cobre, venden la uva, venden el salmón en los mejores mercados donde pueden. Chile lleva muchos años exportando, ¿verdad? Y si entonces no hay un mercado que se pone hostil en el sentido de que pone un arancel y no pueden vender más ahí, esa venta se pierde, a menos que podamos bajar los costos. Entonces, yo creo que eso es, y yo echo de menos en la discusión de las candidaturas, más preocupación por este problema, más enfoque a lo urgente que es tomar medidas para salvar los salarios y los empleos.
Así es, ¿no? Bueno, Evelyn Matei hizo una oferta, ¿no?, de esos expertos, oferta al gobierno, pero no se escuchó, digamos. El gobierno prefirió hacerlo de manera unilateral, hacerlo solo, no intervenir, sentía que podría favorecer o perjudicar alguna de las candidaturas, decidió no tomarlo, ¿no? Y yo creo que se equivocó en eso el gobierno, porque finalmente, más allá de quien se le ofrezca la ayuda, como decía Bernardo, es un problema que va a afectar a Chile en su conjunto. Vamos a una pausa y volvemos con las contribuciones. Siguen metiendo ruido. En la misma línea, cada vez hay quejas de poca transparencia, arbitrariedad. Vamos a hablar de eso a la vuelta, aquí en Directo al Grano.
Estás escuchando Agricultura en San Felipe y los Andes 102.3.
Existen personas que dedican toda su vida a una sola cosa y se vuelven expertos. De esa misma forma es que trabajamos día a día en Mutual de Seguridad para proteger a todos los trabajadores y trabajadoras de Chile. Desde su primer día laboral hasta su retiro. Desde que salen de sus hogares hasta que vuelven. Estando a su lado hasta su recuperación y en cada riesgo que pueda aparecer. Por eso, la seguridad y salud laboral de los trabajadores de Chile es nuestro propósito, es nuestra pasión. Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Las mutualidades son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. Suceso.cl.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Auspicia Semillas KWS, diferentes cultivos. Un socio en semillas.
Agroseguros destacó su rol clave en la seguridad alimentaria, subsidiando entre un 40 y un 69% de las pólizas agrícolas ante heladas, plagas y enfermedades, permitiendo retomar rápidamente la producción. El director ejecutivo, Alberto Niño de Cepeda, explicó que el sistema se adapta al cambio climático, revisa sus criterios de asignación y ha impulsado seguros colectivos como el de influenza aviar, que incentivan la denuncia temprana. El 80% de los seguros va a productores de INDAP, aunque esta entidad concentra solo el 30% de los recursos. La meta es aumentar coberturas y reducir la incertidumbre para proteger la producción nacional. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura. Auspicia Semillas KWS. Diferentes cultivos. Un socio en semillas.
Descubre Cleopatras, el híbrido semitardío de KWS, con un potencial de rendimiento insuperable que te sorprenderá. Su gran desarrollo radicular y una arquitectura de planta erecta permiten aprovechar toda la luz disponible para garantizar un crecimiento vigoroso. Con un excelente secado y granos dentados con alto peso específico, Cleopatras es el híbrido de grano perfecto para maximizar tus resultados.
Señor agricultor, ¿está pensando en mejorar su producción? En Sargent Agrícola encontrará la más completa línea de maquinaria y tecnología para acompañar todos sus procesos productivos. Preparación de suelo, siembra, mantención y cosecha. Tenemos más de 70 años en el mercado de la mecanización agrícola. Sargent Agrícola, especialistas en soluciones para la agricultura nacional. Visítanos en sargentagricola.cl.
Me contó un pajarito que Chile lidera la transición energética.
Con productos refinados de litio de alta calidad que se usan en autos eléctricos.
Y en baterías estacionarias, dando continuidad a las energías limpias.
Y eso no solo me lo contó un pajarito. Soy Carlos Díaz, gerente general de SQM Litio.
Y yo soy Andrea Vallejos, superintendenta de producción.
Y estamos trabajando juntos, aportando experiencia y conocimiento a la descarbonización global.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
SQM Litio, energía para un futuro sostenible.
¿Eres productor y buscas optimizar tu cultivo? En AgroOnline accedes a asesorías profesionales en frutos secos, frutales mayores, hortalizas, uva de mesa, frutales menores y mucho más. Conecta con expertos, recibe respuestas rápidas y toma decisiones con respaldo técnico sin moverte del campo. Mejora tu rentabilidad con soluciones concretas y tecnología a tu alcance. AgroOnline, tu campo conectado. Visítanos en agroonline.cl.
¿Sabías que Caja 18 es la caja de compensación con la mejor calidad de servicio y que apoya a los pensionados y trabajadores con bonos sociales, descuentos en salud, entretención, turismo y además los ayuda con créditos sociales? Te invitamos a conocer más en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Agricultura, seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en directo al grano en Radio Agricultura y como lo comentaba antes de irnos a la pausa, ¿no? Con nuestro economista, llevamos mucho tiempo con mucho ruido en materia de contribuciones, ¿no? Y cada vez más ahí se van sumando argumentos en dos líneas que son preocupantes, ¿no? Para cualquier impuesto, especialmente para un impuesto que va adquiriendo las características de un impuesto injusto, ¿no? Como son las contribuciones, este impuesto territorial. ¿Por qué? Primero, discrecionalidad y arbitrariedad. Son dos conceptos que se empiezan a asociar a contribuciones y a la determinación de las contribuciones. Leíamos, solo la semana pasada, ¿no? En muchas zonas que han sido objeto de violencia, de terrorismo, de quema de sus propiedades, le subían las contribuciones, fuertemente. Entonces, la gente, había varias casas en Tirúa, ¿no? Que habían sido incendiadas en 2005. Y decía... De hecho, es una ironía lo que decía el propietario, ¿no? Pero es dramático finalmente. Le decía, ¿el Estado estará disponible para comprarnos las casas a ese precio? O sea, lo ponía en esa perspectiva. Decía, el Estado cree que nuestras casas crecen, suben y suben en valor, cuando ellos lo que ven es que nadie las podría comprar porque están en medio de un conflicto armado, en medio de un nivel de inseguridad increíble, donde el Estado ni siquiera cumple con su función mínima, garantizar la seguridad y orden, ¿no?, público, para que esas personas pudieran desarrollarse y vivir tranquilo. Y resulta que al mismo tiempo el Estado supone que esos terrenos solo suben de valor, ¿no? Y por lo tanto tienen que pagar más impuestos, más contribuciones. Entonces, lo hemos visto con bastante peculiaridad esto. Dice, bueno, el director dice, no, se van a revisar todos estos casos. Sí, está bien que se revisen, ¿no? Pero lo que reflejan es que por cada uno que se revisa, queda la sensación de que, bueno, y toda la gente que no ha reclamado todavía y que quizás está sufriendo las mismas consecuencias de arbitrariedad respecto de la determinación de cuánto hay que pagar por las contribuciones. O sea, queda la sensación, y ya más que una sensación, ¿no?, de que hace mucho rato se viene usando las contribuciones como una manera de recaudar más. Y como la tasa es fija, la única manera de hacerlo es aumentar el valor
de la base.
El valor de la base, ¿no? El valor de las propiedades. Bettina Hortz.
A ver, yo espero que después de esta larga discusión que hemos venido teniendo desde hace meses ya finalmente se haga algo, y se haga algo en la buena línea. Porque yo veo que acá se deja pasar el tiempo y poco y nada hace el gobierno, poco y nada se hace cargo de los problemas que hoy día, incluso mismo los impuestos internos han ido recogiendo.
Un proyecto.
Sí, pero es un proyecto que no se hace cargo de todos los temas que hemos planteado hasta acá. No, se hace cargo de un botón nomás. Y no de los problemas de arbitrariedad, de los problemas de falta de información que tiene el contribuyente respecto de cómo y en función de qué se le está cobrando. Entonces, primero que nada, recordemos que este es, creo que el único impuesto, quizá también el primer circulación, que donde no es el contribuyente el que aporta la información al impuesto interno. Recordémonos que la gente es la que ingresa, entrega sus ingresos por renta, entrega los balances, etcétera. Entonces, y en función de eso, se calcula el impuesto que se tiene que pagar. Acá es el Estado el que define cuál es la base de tu impuesto, cuál es la voluntad fiscal, y además te fija la tasa, y además te recauda, y además te sanciona cuando no pagas. Entonces está todo en el Estado, y el contribuyente tiene poco y nada que hacer, más allá que ex post ir a reclamar. Entonces, primero que nada, acá hay que cambiar el peso desde el Estado a las personas, y que son las personas las que aporten la información a impuesto interno respecto del avalúo fiscal o respecto de las características de su propiedad, y después será impuesto interno el que fiscalice, como pasa en cualquier otro tipo de impuestos. Pero eso tampoco soluciona el problema de fondo, que es que hoy día tenemos el problema que es un impuesto patrimonial que muchas veces no tiene relación con la capacidad de pago de las personas. Incluso despejado el tema de que no sea arbitrario, de que sea transparente, de que sea justo a la fijación del avalúo fiscal, sigue siendo un impuesto patrimonial, y eso lleva a los problemas en cuanto a que de repente una propiedad puede haber subido mucho de valor y no tiene nada que ver con aumentos o bajas de ingresos de los contribuyentes y se vean forzados por salir de su barrio. Hay múltiples temas. El foco está puesto hoy día básicamente en lo que es contribuciones por el pago de bienes raíces, vivienda, pero la verdad que también los mismos problemas se generan en todo lo que es no habitacional. Comercio, bodega, una persona se puede instalar con un negocio, con un local en cierto sector que se revaloriza y tiene que dejarlo porque el pago de contribuciones, y así suma y siga. Solo un botón de muestra, el año 2010, lo que se recaudaba por contribuciones era un 3,4% el total que se recaudaba en ingresos tributarios. Hoy día estamos ya llegando casi al 5%. Es decir, claramente es un impuesto que ha crecido mucho más de lo que ha subido el resto de la carga tributaria, y eso se debió básicamente por cómo Impuesto Interno ha aplicado este impuesto, que es básicamente con un eje recaudatorio y nada que ver con lo que debería ser, que es la contraprestación por el pago de el pago por la contraprestación de bienes y servicios que entrega el municipio a los contribuyentes.
Bueno, se ha ido desvirtuando, desnaturalizando, como describe Bettina Hortz, el origen de las contribuciones, ¿no? ¿Para qué eran las contribuciones? Y finalmente hoy día es una manera de recaudar nomás, ¿no? Y enfrenta, y una aproximación, a todos los problemas que tienen los impuestos al patrimonio, ¿no? Que muchas veces dice, bueno, este es un patrimonio que se logró en 20, 30, 40 años, ya no se tienen esos ingresos hoy día, se tiene el patrimonio, pero dice, bueno, usted igual tiene que pagar de acuerdo al patrimonio. Solo para dejarlo claro, la carta a la que hacíamos mención es una carta que escribió José Miguel Sánchez, ¿no? Es la carta que se publicó en el diario El Mercurio, donde denunció que el avalúo de su propiedad en el lago Yeu Yeu, comuna de Tirúa, subió un 43% según impuestos internos, a pesar de que su casa fue incendiada en 2005 y la zona sigue siendo considerada de alto riesgo por las propias autoridades, ¿no? Las autoridades lo consideran de alto riesgo. No se entiende cómo Impuestos Internos considera que una propiedad en un lugar donde no se puede ir sin arriesgar la integridad física ha aumentado su valor. José Luis Jara.
Oye, bueno, este es un tema y lo hemos conversado largamente, ¿eh? A ver, yo voy a plantear un poco yo soy un usuario de contribuciones, tengo por ahí un terrenito chico en el sur donde no hay transacciones, se vende re poco, lo tengo hace muchos años y cada vez pago más contribuciones, no tiene ni construcciones, en fin, estoy afectado personalmente de primera fuente y efectivamente respondo a esa incógnita que tienen los contribuyente de que cuál es el criterio, ¿no es cierto?, de valorización. Porque en definitiva aquí lo que se está, en el mundo inmobiliario se habla de que las propiedades adquieren cierta plusvalía. Esta plusvalía es una expectativa de un mayor valor, ¿no es cierto?, que obedece a ciertas condiciones del entorno donde está instalado el inmueble que hacen que esta propiedad tenga una mayor demanda potencial y por consiguiente un mayor valor. El punto es que estos mayores valores, en estricto rigor, son de alguna manera, comillas, un mayor valor de vengado, pero no es real, no es efectivo. Y de alguna manera, como lo hemos conversado en el programa ya en varias ocasiones, el crecimiento que ha exhibido y que reconoce el Servicio Impuesto Interno, las tasaciones que hace, supera largamente el crecimiento que ha tenido la economía en los últimos 10 años, el crecimiento que han tenido, ¿no es cierto?, las remuneraciones, y por consiguiente hay una fuerte distorsión. De alguna manera uno hubiese esperado de que el crecimiento de las contribuciones asociado al crecimiento del valor de los inmuebles, ¿no es cierto?, tuviese una suerte de correlación. Hemos visto que no. Y por otro lado, también como indicaba muy bien Bettina, afecta también al mundo empresarial, al mundo comercial, que del cual, ¿no es cierto?, se constituye en un costo adicional por concepto de contribuciones, la actividad comercial que tú desarrolles, ¿no es cierto?, en un local, en una zona urbana, o una actividad productiva en alguna región de la periferia de alguna ciudad. Eso también está afectando y hemos concentrado, por supuesto, la discusión en las personas, en los jubilados, que son los que se ven más afectados, porque tienen un componente, ¿no es cierto?, emocional importante respecto de personas que pagaron su casa, pagaron sus impuestos, hoy día están en edad de jubilación, jubileo, que supuestamente es para tener una mejor vida, están enfrentando esta situación. Pero también hay que analizar esto desde el punto de vista de cómo este tributo, que puede ser muy razonable y muy justo, hoy día genera una distorsión, no solamente en las personas naturales, sino que también está generando una distorsión en el mundo del emprendimiento, de las empresas, y sobre el cual también afecta la capacidad de estas empresas de tener una estructura de costo más liviana.
Sí, y también golpea algo, además de lo que menciona José Luis, ¿no? Golpea la credibilidad respecto a la determinación de los impuestos, y eso yo creo que lejos lo más complejo, ¿no? Hasta ahora, las contribuciones venían subiendo y las personas decían, bueno, suben porque sube el valor de las propiedades, la tasa es la misma, y todos, con mayor dolor, pero iban pagando las contribuciones. Hoy día hay serias dudas respecto de esa determinación. ¿Será justo o injusto lo que estoy pagando? ¿Estará correctamente mi caso o no? Solo por poner el ejemplo, ¿no? A partir de un estudio que realizó una consultora, GPS Property, en comunas como Coyipulli y Victoria, dice, alzas de 100%. 100% en 4 años. Entonces, dice, y terreno en sectores agrícolas, también en zonas como Los Ángeles, Mulchen, se empiezan a encontrar con alzas superiores al 80%. ¿Qué explica eso? Si no es al final la necesidad de recaudar, más allá de que la lógica de aumento de la plusvalía y todo lo que vamos a determinar, pero uno dice, ¿podemos mantener esta conversación en un tono técnico o en realidad aquí hay ciertos criterios político que de alguna manera han distorsionado la conversación técnica en torno a las contribuciones? Elisa Cabezón.
Sí, yo creo, Gonzalo, que ese es el principal dolor o frustración que está generando esto, es que la regla para determinar la base de este impuesto se está percibiendo como algo discrecional, algo arbitrario, algo que los contribuyentes no están entendiendo. Ese es el primer dolor que genera este tipo, este impuesto a las contribuciones. Impuesto Interno no ha sido muy hábil en comunicar sus decisiones. De hecho, ha sacado declaraciones a veces que suenan un poco contradictorias. Eso es lo primero, es esa sensación de discrecionalidad sobre cómo se calculan los impuestos que pagan los chilenos. Lo segundo, en la práctica este es un impuesto al ahorro, porque las personas, muchos chilenos, a través de sus ingresos laborales pagaron un impuesto, ingreso a la renta. Y después de pagar su impuesto, esa plata, la destinaron para comprarse una vivienda. ¿Para qué? Para poder tener una propiedad en el futuro que los ayudara cuando estuvieran jubilados, en época más adelante de su vida, no tener que pagar arriendos, y es un tipo de ahorro que ellos tenían, o apostar a venderlo posteriormente, etcétera. Pero ahora ese ahorro, que el flujo para acumular ese ahorro, que fueron su ingreso a la renta, ya pagaron impuesto, ahora están pagando nuevamente otro impuesto con unas reglas que ellos no entienden bien. Está haciendo estas cartas, está haciendo lo que dice José Luis Jara, que está, es una base que está creciendo más rápido que la economía. Son muchas familias que cuando acumularon este patrimonio para comprar esta propiedad, su ingreso estaba mucho mejor que ahora. Están pagando unos impuestos que son a veces mayores que su propio ingreso, que su flujo mensuales o anuales. Y todo eso está generando esta frustración, que es súper, súper entendible, y hay que ver cómo se regula. Ahora hay que tener cuidado también con estas propuestas de eliminar el impuesto a la contribución, porque al fin y al cabo es plata que se necesita para el gasto público. Entonces hay que analizar bien cómo esto se ajusta, cómo se puede reducir también, pero para no llegar a aumentando un déficit fiscal. Entiendo que la mayor parte de estas contribuciones se va a las municipalidades. Ahí yo creo que hay mucho que hacer. Yo lo repito de la vez pasada. En las municipalidades hay mucha caja negra. No sabe bien cómo se gasta la plata, lo que ingresa. Yo creo que hay mucho que se puede hacer en fiscalizar y usar mejor los recursos públicos que permitan bajar este tipo de contribuciones que afecta tanto a las familias chilenas.
Sí, es verdad, ¿no? Gran parte de los recursos van al Fondo Común Municipal, un 80%, casi un 80% de los recursos van al Fondo Común Municipal. Pero cuando uno mira los montos, no parece que es tanto, ¿no? Porque finalmente se recaudan, según el Servicio de Impuesto Interno, 800 millones de dólares.
Eso es para los roles habitacionales, sí. Lo que es solo vivienda.
Sí, por lo que estamos conversando, 800 millones de dólares, de los cuales, de esos 500 van, 550 van al Fondo Común Municipal. O sea, no, estamos hablando de un Estado que tiene un presupuesto anual de 90, más de 90 mil millones. O sea, decirle, es que se van a desfinanciar los municipios. Oiga, parece ser que quizá lo estamos financiando de una manera injusta, ¿no? De nuevo vuelvo a los datos, ¿no? Porque aquí lo mejor es el material. 100% de aumento en 4 años en terreno agrícola.
¿Y la economía no ha crecido eso en 4 años? Entonces uno dice,
¿por qué? Pues, tanto ha crecido la plusvalía en el mundo agrícola que uno dice que esos terrenos valen un 100% más en 4 años. Verano Fontán.
Bueno, a mi juicio es evidente que en las contribuciones hay un germen de abuso, ¿no? De abuso del Estado al cobrar impuestos. Y este abuso se da en el caso de las viviendas que habita gente que tiene ingresos que ya no son capaces de pagar estas enormes contribuciones. Pero también con el ejemplo que tú das de las terrenos agrícolas, también se da en las propiedades comerciales. De manera que esto no solamente es un problema de las viviendas, sino que también de todas las propiedades. ¿Cuáles son las soluciones? Las soluciones que se puede hacer es, bueno, hay quienes han planteado eliminar las contribuciones para el caso de la primera vivienda, la vivienda que se habita, ¿no es cierto? Pero también hay otros países en los cuales se establece un límite como porcentaje de los ingresos, al monto de las contribuciones. Otros países en los cuales se establece de que las contribuciones no pueden subir más que tanto por ciento, y si la persona no las puede pagar, pues se genera un crédito, digamos, una especie de préstamo, digamos, ¿no es cierto? Una deuda, más bien, con el Estado, que cuando se vende la propiedad, automáticamente el Estado se cobra la diferencia de contribuciones que no se pagó antes. Bueno, yo creo que todas son fórmulas, fórmulas en el mundo hay, no necesitamos invertir la rueda. Pero aquí es un caso claro donde el Estado se ha vuelto un pato tragón, ¿no es cierto?, que traga plata de los bolsillos de los chilenos más allá de lo que es justo, y evidentemente la gasta mal, porque tenemos todos los días casos de excesos de gasto, de mal gasto, de abuso, de robo, entonces en el Estado. Entonces, en definitiva, ahí lo que hay que hacer es apretarle el cinturón al Estado, que está bueno que deje de apretárselo a los ciudadanos y se lo apriete él alguna vez, y con esa plata, ¿no es cierto?, reducir impuestos abusivos como esto.
Así es, ¿no? Ir reduciendo un impuesto que se fue transformando, ¿no?, un impuesto bastante injusto, y además, a diferencia de muchos otros impuestos, está la lógica de que si tú no pagas las contribuciones, finalmente puedes perder. el bien rey, ¿no? Puede salir tu casa a remate, algo que no ocurre con otros impuestos y que finalmente ocurre, sí, con este, con las contribuciones. Una de las cosas más apremiantes para cualquier familia que se vea sometida a esa situación. Vamos a una pausa y volvemos en Directo al Grano.
Estás escuchando Agricultura en Los Ángeles 100.5.
Porque en Universidad Andrés Bello educamos con propósito e investigamos con impacto. Hoy somos reconocidas entre las universidades líderes en materia de sostenibilidad. Así lo demuestra la última versión del ranking de impacto de Times Higher Education, que posicionó a UNAP dentro de las tres universidades chilenas que más aporta al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Un orgullo para toda la comunidad UNAP, que refuerza su compromiso con la construcción de una mejor sociedad.
¿Pensaste que comer mejor era difícil o no encajaba en tu rutina? Para nada. Comer mejor es disfrutar de todo en equilibrio. Un sándwich rápido, un plato nutritivo o hasta un invento con lo que hay en tu refri. Porque comer mejor se adapta a tu vida, no al revés. Síguenos en Instagram, @agrosupercomermejor, para recetas, tips y consejos de nutricionistas. Agrosuper, alimentamos lo bueno de la vida todos los días.
Bueno, y eso es lo que vamos a tener que hacer con los informes. Juan, ¿me estás escuchando, no?
En AFP Capital sabemos que no es lo mismo estar que estar presentes. No es fácil dejar de pensar en el futuro cuando no tienes la asesoría que buscas. Por eso estaremos presentes con el multiplicador de aportes, que te ayuda a saber cuánto dinero has aportado tú y en cuánto lo hemos multiplicado en el tiempo, para que dejes de pensar en el futuro y vivas el presente. Conoce más en afpcapital.cl. Capital, contigo en tu presente y futuro.
Con Crillon solo necesitas el 5% de pie para comprar tu propiedad. El resto te lo prestamos nosotros. Encuentra toda la información y calcula los dividendos en crillon.cl.
En Agricultura, Chile Sustentable. Un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
¿Sabías que uno de los grandes desafíos de las telecomunicaciones es usar cada vez menos energía? En WOM siguen dando pasos concretos y permanentes para lograrlo. Durante 2024, WOM implementó un sistema de gestión de energía certificado bajo la exigente norma internacional ISO 50001, asegurando que la energía que usan sus data centers y más de 10.000 antenas se gestionan de forma responsable y eficiente todo el año. ¿Y por qué importa? Porque optimizar el consumo de energía significa menos impacto ambiental, menores costos operativos y una menor huella de carbono. Un ejemplo concreto: WOM definió su primera etapa energética para 2025 y se traduce en reducir en un 0,3% la intensidad energética de su data center en Rosas. Esto equivale a 21.680 kilowatts menos que en el año 2024. Esto es parte del compromiso real con la mejora continua en el desempeño energético de WOM, impulsando una gestión cada vez más eficiente y sostenible. Soy Cata Droguet, ecoperiodista, y sigamos encontrándonos acá para más noticias, datos y reflexiones sobre sostenibilidad y el cuidado del planeta.
En Agricultura fue Chile Sustentable, una presentación de Si crees que el mundo puede mejorar, eres más WOM de lo que crees.
En Grupo Velator somos una empresa líder que cuenta con todas las certificaciones que necesitas para seguir con la continuidad operacional de tu empresa ante cualquier crisis o catástrofe. En Grupo Velator somos CIE, Soluciones Integrales Estratégicas, Security, Seguridad Anticipativa, OTEC, Capacitaciones Estratégicas para tu equipo. Contamos con el mejor y más selecto grupo de profesionales. Anticípate con Grupo Velator. Contáctanos en grupovelator.cl. Grupo Velator, con el sello del samurái. En Agricultura seguimos Directo al Grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en Directo al Grano, Radio Agricultura, junto a nuestro panel de economistas conversando sobre contribuciones, ¿no? Y bueno, los distintos casos que hemos conocido de la injusticia que significan para muchos, ¿no? La posibilidad de perder el patrimonio, que para muchos el patrimonio es su casa, es el terreno que tienen, y que de alguna manera empieza a complicar el desarrollo, ¿no?, de sus propias vías. Y volvíamos a poner sobre el eje, ¿no? Es muy complejo cuando impuestos internos, el servicio de impuestos internos, empieza a ser percibido como un ente que está más preocupado de satisfacer un rol político de recaudación, ¿no?, de cumplir metas de recaudación, y no de aplicar correctamente el cálculo de los impuestos, ¿no? Porque aquí, ¿cómo explica que haya terrenos que suban un 100% en 4 años? O 80% en 4 años. O 45% cuando son terrenos que están en medio de la macrozona sur, donde el propio Estado dice que no puede garantizar la integridad física de las personas ni el acceso a bienes y servicios. O sea, con todo eso, pero para efectos de impuestos internos, solo suben los terrenos. Nunca hay una baja. O sea, nunca he escuchado, por ejemplo, en este caso, las viviendas que fueron quemadas, que dejaran de pagar las contribuciones, ¿no?
Los terrenos usurpados, o tomados. Terrenos
que son usurpados, ¿no? Que los propietarios no pueden ni acceder a esos terrenos y que le dijeran, oiga, usted está exento de las contribuciones. No solo no está exento, sino tiene que pagarlas, y muchas veces tienen alza en las contribuciones. Entonces, el gobierno presentó un proyecto que parece que iría en el sentido correcto, pero es muy tímido, ¿no? O no beneficia a nadie, una de las dos. Porque dice, el gobierno se hace cargo y dice, bueno, vamos a poner una relación, un límite. Me parece que el 5%, pero en caso de los adultos mayores, el 5% de sus ingresos. Las contribuciones no pueden significar más del 5% de sus ingresos, pero solo para viviendas con un techo muy bajo, ¿no?, en el término del valor de esas viviendas. Y parece que el problema no está ahí, ¿no? Están adultos mayores que durante su vida hicieron un esfuerzo importante y realizaron estos ahorros, y hoy día no logran concretarlo. En una vuelta muy rápida, porque tenemos menos de un minuto para cada uno, Bettina Holtz.
Muy rápido. El proyecto, lo que hoy día está planteando el gobierno, es largamente insuficiente. Ni siquiera es un paso en la dirección correcta, porque no alcanza a hacer un paso. Dos, voy a pasar a una propaganda. El próximo lunes 21, en la mañana, en el Congreso, va a haber un seminario, por el cual yo no voy a estar acá, porque estaré en ese seminario, sobre contribuciones, donde estará Javier Echeverri, Ricardo Escobar, el antiguo director de impuesto interno, yo, obviamente, defensor de los contribuyentes, Ricardo Pizarro, Oscar Landerrech, y moderará Bárbara Briceño. Así que va a estar muy interesante. Yo espero que el gobierno asuma un liderazgo y le haga reformas profundas a este impuesto, que no ha sido reformado en forma profunda del año 2005. En enero y revalúa el año 2026, por lo cual acá hay un deadline que está corriendo.
Viene peor la mano.
Viene peor, y se va a agudizar más aún el problema y el malestar de la ciudadanía. Así que hay tiempo todavía para hacer algo bueno. Esperemos que el gobierno recoja el guante, porque esto es de iniciativa exclusiva del Ejecutivo.
José Luis Jara.
Oye, brevemente, para poner un ejemplo concreto, les decía yo lo personal. Yo hace 10 años o más, tal vez, adquirí una propiedad en la novena región, y esa propiedad, su avalúo fiscal ha crecido 11 veces.
Wow,
y por consiguiente estoy pagando contribuciones sobre un valor 11 veces. Yo quisiera que me comprara el Estado efectivamente en 11 veces ese terreno que me compré. Cierro el comentario.
Muy bien. Elisa Cabezón.
Sí, no, acá lo que estamos viendo es que cada vez le sube más la carga tributaria a los chilenos, y yo creo que ya hay que empezar a exigir que el Estado empiece a revisar dónde está gastando su plata. Dorothy Pérez hace un mes remeció la discusión pública haciendo un par de cruces de datos y empezó a encontrar mal gastos públicos, tanto en las municipalidades, gobierno central, empresas públicas, etcétera. Entonces, mucho espacio para que el Estado recorte el gasto ineficiente, y que el Estado el que se apete el cinturón, como dice Bernardo Fontaine, y dejar que sean los chilenos los que estén sufriendo con su ahorro, que al final este patrimonio es un impuesto al ahorro. El patrimonio es la acumulación de riqueza, igual que el ahorro. Es bien injusto, y está generando esta sensación de injusticia o de indignación de los chilenos. Entonces, acá quiero dar esto como un impulso, un llamado para que el Estado revise sus cuentas, se fiscalice mejor y se gaste mejor la plata de todos los chilenos.
Bernardo Fontaine.
Quiero volver sobre el tema de los aranceles, porque la semana pasada se publicó un estudio de un economista, no recuerdo el nombre, de la Universidad del Desarrollo, que calculó que Chile, sin considerar el tema del cobre, que no existía en ese momento, iba a perder 1.800 millones de dólares al año por los aranceles, fundamentalmente por los aranceles a la fruta y al salmón, y algunos otros productos. En el caso del salmón son 1.400 millones de dólares, 700, más o menos la mitad de eso, o sea, 700 se perderían directamente porque se produciría menos salmón. Y por otra parte, otros 700 se perderían por todas las industrias que abastecen, todos los proveedores de salmón, todo el efecto en la cadena productiva que tiene la disminución de la producción de salmón. Entonces, yo creo que eso es una enorme alarma que tiene que poner de cabeza al gobierno a negociar con Estados Unidos para eliminar este impuesto, que nada más que era el 10% en este caso, en este cálculo, ¿no? Y por otra parte, como ya dije, tenemos que insistir en un gobierno que baje los costos de producción, que invierta en infraestructura, que mejore los puertos, las carreteras, que cambie las leyes laborales para que sean más flexibles y para que se pueda producir y obtener permisos rápidamente para poder invertir. Porque en definitiva lo que necesitamos es que Chile cuide sus exportaciones, las siga aumentando para que los sueldos suban. No por ley, como cree la candidata Jara, que se cree con una varita mágica que nos viene a engañar, que con una simple ley va a poder subir los sueldos.
Bueno, le damos las gracias a nuestro panel que estuvo con nosotros hoy día, a José Luis Jara, a Bernardo Fontena, a Lisa Cabezona, a Bettina Hortz y también a quienes hacen posible nuestro programa. En Mutual de Seguridad trabajamos protegiendo a los trabajadores desde su primer día laboral hasta su retiro, previniendo cada riesgo que pueda aparecer. Y si ocurre un accidente laboral, estando a su lado hasta su total recuperación. Porque la seguridad y la salud laboral son nuestro propósito, nuestra pasión. Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Nosotros nos despedimos, los dejamos invitados a seguir en Radio Agricultura. Ya vienen las noticias de nuestro departamento de prensa y a continuación, la voz de la gente aquí en Radio Agricultura. Quédese con nosotros, qué opinión hay toda la mañana. Un abrazo, chau chau.
En Agricultura fue Directo al Grano con el analista político Gonzalo Müller. Una presentación de Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Y Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas. Producción, Zafka Paragués.